Presencia de Santa Fe, ¿a qué se debe?
Vine a presentar un libro que acabo de escribir, que se llama Camino a la Estabilidad, ¿no? Y que trata de volcar mi experiencia en la lucha contra la inflación, porque creo que es un tema que va a ser necesario atender en... Este gobierno es poco lo que pueda hacer al respecto, pero el próximo gobierno va a poder encargar un plan de estabilización con altas probabilidades de éxito.
Fue muy resistida su visita a Santa Fe, con manifestaciones inclusive en la puerta. La gente lo hace responsable lo que pasó usted en el 2001, eso parece decir algunos sectores. ¿Usted qué dice al respecto?
Que yo vine a presentar un libro y, bueno, el que lo quiera leer, que lo lea, y el que no lo quiera leer, que no lo lea. Pero, no sé, solo en la época del nazismo y del bolchevismo, la gente, digamos así, hacía scratches como para evitar que alguien pudiera exponer sus ideas, ¿no? Yo creo que deben ser grupos minoritarios. No creo que los santafesinos en general quieran, digamos así, censurar o impedir que alguien como yo pueda escribir un libro y dar una opinión sobre lo que puede ser una buena solución para la Argentina en el futuro.
Ahora, ministro, doctor Cabal, ¿usted no siente ninguna responsabilidad de lo que pasó en los 90, en el 2001?
Por supuesto, lean el libro y ahí yo explico todos los errores que se cometieron y explico también, digamos, cómo se engañó a la gente, no mientras yo era ministro, sino después, cuando se le hizo creer.
¿Usted no engañó a la gente?
No, yo creo que no, pero de todas maneras lean el libro está muy explicativo en todos estos temas.
¿Qué errores se cometieron?
errores todo el mundo comete, y muchos, y obviamente se cometieron errores, pero fueron mucho más importantes los aciertos que los errores.
Respecto a la causa del megacanje, ¿tiene algo que decir?
¿Cómo?
¿Cuál es su opinión de los fondos buitres y de la manera como está negociando Argentina?
Bueno, los fondos buitres los ha alimentado el desorden en que se cayó en Argentina por lo que se llamó el default de la deuda y la forma como el gobierno reestructuró la deuda en el año 2005, ¿no? Le dejó el caldo de cultivo para que los buitres se pudieran alimentar de las reservas y de los ahorros de los argentinos, ¿no? Uh-huh. Y ahora han ganado una batalla y en la justicia de Nueva York. Yo creo que lo peor que podría hacer ahora Argentina es volver a caer en otro default y crear un nuevo clima para que más buitres sigan tratando de enriquecerse
en base a la. Ministro, durante su gestión se endeudó mucho al país, ministro. ¿O no?
No.
Creció de manera exponencial, ministro, la deuda.
La deuda, ¿sabe cuándo crece? Le explico. Tanto para un país como para una familia, la deuda crece cuando hay déficit. ¿Se da cuenta? Mientras yo estuve en el gobierno, me criticaban porque dicen que yo era muy duro desde el punto de vista fiscal. No permitía que las provincias y que la nación gastara demasiado y tuviera muchos déficits. Por eso, mientras yo fui ministro, prácticamente no hubieron déficit, muy pocos, y por lo tanto tampoco aumentó la deuda. La única deuda que aumentó mientras yo fui ministro es una deuda que en realidad se había devengado antes. ¿Por qué? Porque en los últimos años del doctor Alfonsín, por la situación fiscal, no le pudieron pagar a los jubilados todas las sentencias que habían obtenido a su favor. Sentencias como las que ahora tienen los jubilados a su favor. Y nosotros, en el año 92, emitimos los bocones previsionales por 18 mil millones de pesos, dólares, precisamente para saldar esa deuda con los jubilados. Esa fue la única deuda que aumentó en los años en que yo fui ministro. Después, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Déjenme que les explique. A partir del año 97, cuando empezó la competencia entre Menem y Dualde por ver quién era el candidato presidencial del peronismo, la provincia de Buenos Aires se empezó a endeudar, gastó muchísimo, y se pensó en endeudar con el Banco Provincia y a quitarle los depósitos al Banco Provincia, incluso endeudarse con otros bancos. Menem, que quería competir con Dualde y que Dualde tenía esta ventaja de que se podía endeudar con el Banco Provincia, le permitió al resto de los gobernadores que se endeudaran con los bancos para financiar déficits provinciales. Y En el año 98-99 hubieron déficits provinciales muy importantes que se financiaron con endeudamiento con el sistema bancario a muy altas tasas de interés. Esa fue la génesis de la crisis financiera del 2001. Ese fue un endeudamiento realmente grave, gravoso para el país. Lamentablemente, esa crisis financiera, que estaba en tren de resolverse con lo que se llamó el préstamo garantizado en el mes de noviembre, cuando se produce la caída del gobierno de la Rúa, en el que yo era ministro, terminó resolviéndose, entre comillas, con la apropiación de los depósitos que, a través del denominado corralón, no del corralito, sino del corralón, la pesificación, se apropió el gobierno y prácticamente se las transfirió a los que estaban endeudados con el sistema financiero, entre ellos las propias provincias, pero también las grandes empresas y todos los que tenían deudas en dólares, ¿no? De todas maneras, esa es una historia vieja que es relevante para no cometer...
¿Por qué la justicia lo investiga usted por el megacanje?
Bueno, porque varias personas muy mentirosas, como por ejemplo Lilita Carrió, salió a denunciar que yo tenía cuentas con Mulford en el exterior, lo cual era toda una mentira. Pero bueno, eso se instaló y bueno, dado el tema, que si les interesa el tema, yo los invito a que vayan a las sesiones del juicio, son abiertas. Ustedes pueden ir allá y escuchar qué es lo que dicen los testigos y después saquen una conclusión, sobre todo cuando el tribunal se pronuncie.
¿Usted tenía relación con David Mulford?
Por supuesto, con todos los banqueros yo tenía relación, como la tiene cualquier ministro de Economía de cualquier país.
¿Qué relación tenía con Mulford?
La relación normal que se tiene con los banqueros. Pero le recomiendo una cosa, usted está interesado en ese caso, ¿por qué no va a escuchar las audiencias del juicio? Para eso hay un juicio.
¿Tranquilo o caballo por la calle? Por supuesto que sí. ¿Qué le dice la gente cuando lo ven?
Bueno, últimamente hay gente que me pregunta si se pueden resolver los problemas. Yo le digo que sí, que se pueden resolver.
¿Cree que te pueden perdonar el corral?
¿Le cree meter en oreja? Sí.
Algo que decidió
la transición de la deuda privada en la época militar.
Pero eso
siguen, pero es parte de la historia que muchos estamos pagando aún.
No, eso es una gran mentira. Mire, cuando yo estuve 52 días en el Banco Central, ¿sabe lo que hice? Resolví el problema de la denominada circular 1050. La gente que había comprado una vivienda ajustada por la 1050, como las tasas de interés eran enormes y crecían mucho más que los salarios, entonces no podía pagar su cuota y perdía su vivienda. Entre paréntesis, los Kirchner se dedicaban, ¿sabe a qué? A ejecutar las hipotecas por la 1050 allá en Río Gallegos, en esa época, y tal es así que todo el patrimonio que ellos tienen son propiedades que compraron en aquellos remates, que ellos eran los abogados de las entidades financieras que remataban las propiedades. Bueno, yo interrumpí ese proceso porque controlé las tasas de interés, hice que la 1050 no se siguiera multiplicando geométricamente y entonces resolví ese problema. No les resolví el problema que tenían los endeudados en dólares. Y yo no se lo podía resolver porque cualquier medida de licuación de los pasivos en dólares que se hiciera significaba la estatización de la deuda pública. Yo la denuncié. Como veían que yo no iba a estatizar la deuda privada, me sacaron del Banco Central. El doctor Alfonsín, me acuerdo, que denunció que el que me sacaran a mí del Banco Central era un atentado contra el retorno a la democracia, o sea, en aquel momento. Entonces, después que yo me fui, estatizaron la deuda pública. ¿Pero qué ocurrió? La deuda privada, ¿no? Los que me querían atacar, y me vienen atacando desde aquella época, empezaron a machacar y a inventar este tema. Y lo metieron en la opinión pública. Yo he escrito libros sobre el tema. Toda la gente que entiende de la cuestión sabe que yo fui el primero que denuncié la estatización de la deuda pública. Pero es asombroso. Fíjese que estamos a no sé cuántos años de eso, fue en el año 82, uh-huh. Estamos a 32 años y todavía siguen mintiendo sobre ese tema.
Pero, Caballo, todos mienten menos usted. Todos mienten menos usted. La lógica,
mucha gente
es una lógica compleja doctor.
No todos mienten. No, hay mucha gente que dice la verdad. Si usted lee, digamos, por ejemplo, los buenos historiadores económicos, le dicen la verdad sobre estas cuestiones económicas. Mienten los que utilizan los hechos de la historia para hacerse propaganda política y querer respaldar sus ideas, y entonces buscan a veces, cuando no tienen ningún argumento serio, mienten sobre las responsabilidades y actitudes de aquellos a los que consideran ideológicamente distantes.
¿Autocríticas, Caballo? ¿Autocríticas, Caballo? ¿Ninguna?